Queridos hermanos, con esta proclamación de la pasión entramos ya de lleno en la gran semana, semana de la liberación. A mí se me ocurre que estos momentos se nos aplica aquella sentencia de Jesús en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, pero al mismo tiempo el itinerante de su propio camino. Hemos hecho la procesión. Una procesión que culmina como el gran Mesías, el Mesías davídico, pero el Mesías pacífico, que entra, quiere entrar en su ciudad, Jerusalén, ciudad de paz. Y no solamente en Jerusalén, sino en el corazón mismo de Jerusalén, que es el templo. Y allí como rey, como Mesías, pero lleva en sí mismo, en su misma persona, en su doctrina, una carga. Es la gran paradoja, que contrasta con la mentalidad, evidentemente, de los humanos, de su tiempo y del nuestro. El Evangelio que hemos proclamado ahí fuera, en el claustro, culminaba así, después de que Jesús entraba en su ciudad, entraba montado en un pollino, que era, en el libro de los jueces, esa era una montura real. Hijos de jueces y nietos de jueces, en el libro de los jueces, usaban el pollino como forma de traslado y demás. Y al entrar, la gente indignada decía: es Jesús, el profeta de Nazaret, lo que faltaba, de Galilea. Un galileo. Es el primer desconcierto. El segundo era precisamente es que el Mesías era un Mesías político triunfante. Y el tercero, un Mesías que iba a imponer la violencia contra los dominadores. Ni una de las tres factores encajaba en la mentalidad de aquellos judíos. Sin embargo, entra en su ciudad y luego este evangelio que hemos proclamado, viene inmediatamente a continuación la purificación del templo. Aparentemente Jesús se mantiene en una actitud violenta, pero eso hay que leerlo entre paréntesis. Esa violencia no expresa más que simbólicamente el juicio escatológico en el núcleo mismo del judaísmo. Jesús, en el Evangelio de Mateo, es el factor en que lleva en sí misma, personifica en sí misma la voluntad de Dios, del que le ha enviado, y es una voluntad en paz. En el Padre nuestro nos enseñó: hágase tu voluntad, y esto mismo lo lleva él en su propio corazón. Sabe que este cumplimiento de su voluntad le va a acarrear su propia muerte. Y esto, cuando entra ya en la ciudad santa, una de las acusaciones que dice: este dijo que iba a destruir el templo. El juicio escatológico que hace Jesús en paz y en serenidad provoca en la mentira una reacción violenta. Y vemos todo el relato de la pasión es un tinglado para envolver al que es la verdad, que no se defiende. La verdad por sí misma no necesita defensas externas a ella misma. Se defiende a sí misma mediante el silencio y mediante la paz. Y ahí ejerce el juicio escatológico final. No habla todavía el Evangelio de la pasión de, según San Mateo, de resurrección, pero sí de este juicio que va realizando. Jesús, una vez que está en la cruz, se le pone el título: este es el rey de los judíos, es el rey David, el príncipe de la paz, que introduce la paz, la mete por encima de todo, la incrusta en el corazón mismo de Jerusalén, la ciudad de paz. Bien, esto no lo podemos ver desde el punto de vista puramente social, externo, histórico, sino social, actual e individual y personal de cada uno de nosotros. Cuando Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, que la hacemos nuestra, y en este camino nosotros somos itinerantes de ese mismo camino. Cuando entramos en la propia ciudadela de nosotros mismos, inmediatamente se revuelve una mentira que la tenemos un poco personificada, a través de subterfugios, de violencias, de huidas, de montón de reacciones muy raras. No hay una separación entre lo individual y lo social. Quita, crucifícalo, fuera, fuera. Este es un mentiroso, es las reacciones normales que aparecen en la pasión de Jesús, en el relato de la pasión de Jesús, pero que también implícitamente está en nosotros. Socialmente se manifiesta. Hoy día el cristianismo oficial no tiene buen cartel, en absoluto, lo vemos. Bajo muchos puntos de vista se critica, se le acosa, se le ataca y se procura exterminarlo. Pero el creyente sabe, primero, que la mentira es ignorancia absoluta, radical. Y tenemos que, mediante la verdad en nuestro propio comportamiento como Jesús, hacer de nuestra propia vida una verdad, un camino de verdad, que tiene una proyección hacia afuera. Las primeras comunidades cristianas, antes del relato de los evangelios, cogían estos relatos de la pasión, que eran unidades aparte, autónomas, para estimularse a sí mismos. Porque sabían que el núcleo mismo de la fe cristiana está precisamente en el misterio de la Pascua. Pascua con las dos vertientes, Pascua crucifixionis, Pascua de la crucifixión, Pascua de la pasión y Pascua de la resurrección. Como las dos caras de una misma moneda, inseparables. Eran el relato, la palabra, el que era un signo para vivir su propia fe, su propio compromiso con la verdad. Jesús, todo lo que connota Jesús, todo su mensaje, el mensaje de Jesús, se reduce en última instancia en un signo interior. ¿Qué es Cristo? Mirándolo, yo no digo fríamente, sino mirándolo por la más absoluta verdad. Cuando quitamos toda referencia externa como un objeto o como un sujeto objeto fuera de nosotros mismos y no tratamos de imitar sino de vivir, inmediatamente el objeto desaparece y nos introducimos en nosotros mismos. La verdad está en nosotros mismos. Tenemos que redimir nuestro propio ser interior. Y Cristo aparece en este caso como... y todo su mensaje, como el Evangelio de Juan, un signo, el Evangelio de los signos, y un signo para detectar en nosotros, descubrir en nosotros la fuente de energía que tenemos, la fe conectada con el núcleo de nuestro propio ser. Y entonces, evidentemente, el Evangelio lo hacemos nuestro, y Cristo lo hacemos coetáneo. Llegaremos a vivir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al final del camino es la experiencia cristiana, experiencia de la revelación en el fondo de nosotros mismos. A esto nos invita la Semana Santa. En un clima de paz y de serenidad, como nos expresa hoy la pasión de Jesús, con respecto al comportamiento de Jesús, eso mismo lo hacemos nosotros mismos. Vamos a prepararnos, pues, en la medida de lo posible, ya lo hemos hecho durante esta cuaresma, pero ahora diría de forma más inmediata, a vivir estos misterios, tratando de sobrepasar los signos. Signos históricos, signos de datos, signos de referencias externas, signos sacramentales, porque el sacramento también es un signo, para adentrarnos en el meollo del misterio. Y ahí es donde nos espera la Pascua.